Son las 10, las 9 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
España rompe la barrera de los 700 casos por 100.000 habitantes. 714 exactamente de incidencia acumulada a 14 días. Es una cifra superior casi en 200 puntos a la del 9 de noviembre, cuando se alcanzó, se supone, el pico de la segunda ola. Por comunidades hay varias que superan los 1.000 casos, por ejemplo Murcia, Castilla-La Mancha y Extremadura, que sigue siendo la región con la incidencia acumulada más elevada. La mala evolución de la pandemia en la región ha llevado a la Consejería de Educación a retrasar las clases de secundaria y FP hasta el próximo lunes. Julia Sancho.
La Consejería de Educación ha comunicado ya a los centros educativos de Extremadura que retrasa hasta el próximo 25 de enero la vuelta a la enseñanza presencial para los alumnos de ESO, bachillerato, FP, escuelas de adultos y de régimen especial. Así lo ha notificado el gobierno extremeño en una orden en la que detalla que hasta el domingo 24 seguirán con enseñanza a distancia, tal y como llevan recibiendo desde la vuelta a las clases tras la Navidad. A partir de ese 25 de enero volverán a los centros y el personal, tanto docentes como trabajadores de esos institutos, tendrán que llevar mascarillas FFP2 durante 14 días naturales, material que el propio centro educativo suministrará a sus trabajadores. Mientras, infantil y primaria seguirán como hasta ahora.
La mayor presión asistencial en las UCI se da en la Comunidad Valenciana, que a partir del jueves cierra totalmente la hostelería, mientras Navarra no permitirá consumir en su interior. Mamen Vizcaíno, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. En Valencia y en Alicante se están utilizando ya los hospitales de campaña que se prepararon como recursos adicionales y que no llegaron a usarse en anteriores olas. Ahora son necesarios y, de hecho, acogen a los primeros pacientes COVID. El gobierno de Ximo Puig cierra hostelería, los comercios a las 6 de la tarde, no estarán abiertas las instalaciones deportivas, las reuniones se limitan a 6 personas y el toque de queda a partir de las 10, aunque van a pedir que se adelante 2 horas. Las restricciones en Navarra entrarán en vigor el sábado. Se mantiene el toque de queda a partir de las 11, en casa, encuentros limitados a la unidad familiar y no se podrá consumir en el interior de bares y restaurantes, aunque sí en las terrazas. La consejera de Salud, Santos Indurain, reconocía el sacrificio que supone para el sector de la hostelería.
Que nos cuesta tomar tanto una medida como otra, sabiendo del enorme impacto personal, familiar y económico de estas decisiones. En un sector cuyos responsables están haciendo un enorme esfuerzo que reconocemos, pero que nuevamente va a tener que sacrificarse por un bien común como es la contención del virus.
En nuestro tema del día hemos echado cuentas con el sector. De los 315.000 establecimientos que había en 2019, un tercio ha tenido que echar el cierre. En 2020 se prevé que se habrán perdido entre 900.000 y 1.100.000 puestos de trabajo.
La velocidad de transmisión sigue imparable. En las últimas 24 horas, Sanidad ha notificado casi 34.300 nuevos contagios y, ojo, la cifra de muertos en un solo día, porque se han contabilizado 404 más. Más de una decena de comunidades quieren adelantar el toque de queda, pero habría que reformar el decreto de estado de alarma. El gobierno no parece muy dispuesto a hacerlo, por ahora. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El decreto de alarma ha sido superado por la pandemia, pero el gobierno se ha anclado en ese marco legal. Las disposiciones al diálogo o las apelaciones al consenso en medio del clamor de las comunidades autónomas para ampliar los horarios del toque de queda han sido orilladas de golpe. El recado de María Jesús Montero ha pasado por apurar las medidas ya al alcance.
En el marco del decreto vigente. Todavía las comunidades autónomas tienen margen, tienen que explorarlos.
En mente, llegado el caso, el cierre total de la hostelería o de los comercios. El jarro de agua fría ha venido además acompañado por un aviso contra rebeliones.
Aquel que se quiera salir de este marco será el que tiene que dar explicaciones. Desde luego, el gobierno va a reconducir todas esas peticiones.
Estos posicionamientos han dejado totalmente en el aire cualquier paso adicional este miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud. La renovada resistencia ha coincidido con la euforia en la Moncloa ante la provisional vuelta a la casilla de salida con las urnas en Cataluña el 14 de febrero.
El PP quiere que Sánchez comparezca en el Congreso, que dé la cara ante la evolución de la pandemia y no le deje el marrón a los presidentes autonómicos bajo el escudo de lo que llaman cogobernanza. Teodoro García Egea es el secretario general del PP.
¿No decía Sánchez que esta era una guerra contra el virus? ¿Qué hace el general escondido en el búnker? Mientras el resto de soldados de presidentes autonómicos se están librando la batalla en primera línea contra el virus. ¿Qué hace el general escondido en el búnker mientras otros son los que dan la cara y se juegan la vida como nuestros profesionales sanitarios en el campo de batalla contra el virus?
La tarde nos deja también el acuerdo entre el gobierno, la patronal y los sindicatos para prorrogar los ERTEs hasta el 31 de mayo. Las condiciones son prácticamente las mismas y fíjate lo que le pide la ministra Yolanda Díaz a los empresarios.
Ha llegado el momento de que los empresarios y empresarias de este país confíen en este gobierno. Confíen en este gobierno y dejen atrás los prejuicios.
Está claro que vio la entrevista del jefe, de su amado líder, el domingo pasado y toca ir a por los empresarios, claro. La prórroga de los expedientes de regulación de empleo costará a las arcas públicas más de 5.000 millones de euros. Ojo, 755.000 personas y en aumento. La pandemia deja también otra realidad a la vista, la de miles de migrantes que se ven obligados a abandonar sus países de origen buscando un futuro. A ello se ha referido el rey Felipe VI en la clausura de la conferencia de embajadores celebrada estos días, ayer y hoy, en Madrid.
La pandemia ha supuesto un enorme golpe para el bienestar y las expectativas de millones de hombres y mujeres que buscan desesperadamente un futuro que desgraciadamente no encuentran hoy por hoy en sus países de origen. Solo una diplomacia enfocada en las causas de fondo será capaz de contribuir a gestionar el drama humano cuya última y trágica manifestación se produce tantas veces en nuestras costas.
A nuestras costas llegan todos los días migrantes a bordo de pateras y cayucos, los últimos una veintena esta misma tarde a la costa norte de Lanzarote. Muchos son rescatados en alta mar y otros pierden la vida por el camino, no sabemos ni cuántos. En Canarias se intenta dar una solución a la situación que se ha creado tras el realojo de miles de ellos en hoteles de las islas. El gobierno central asegura que en las próximas semanas se empezarán a trasladarlos a nuevos campamentos de acogida, pero esto ya lo dijeron hace ya muchos meses. Algunos ya deambulan por las calles y protagonizan episodios violentos. Un problemón, ¿eh? Juan Baño.
La policía ya ha detenido al cabecilla de esta reyerta a puñetazo limpio en un parking de Maspalomas. Jóvenes que asaltan establecimientos con violencia solo para robar alcohol, se emborrachan y montan peleas en la calle o en los hoteles que les alojan, con un agravante. Juan Couce, de la Asociación Unificada de la Guardia Civil.
Podemos confirmar que son bastantes los inmigrantes irregulares que, estando alojados en centros alojativos del sur de Gran Canaria, han sido expulsados de los mismos por tener unas conductas agresivas o por consumo de alcohol, y actualmente la Fuerza de Ocupación y Seguridad del Estado desconocen exactamente dónde se están quedando estas personas.
Desde Cruz Roja, el jefe de acogida, José Sánchez, confirma las expulsiones.
Si alguna de estas personas infringe estas normas y no mantiene la convivencia que es imprescindible para el resto de sus compañeros y compañeras, a esta persona causa baja obligatoria y a partir de ella no recibe ningún otro tipo.
Nos dice Sánchez que habrán
de...
sido unos 50 expulsados en todo 2020. Medios policiales advierten que todo lo que no sea expulsarlos a sus países es aumentar la inseguridad.
Y terminamos en Estados Unidos, donde mañana Joe Biden jurará su cargo como presidente. Una ceremonia en la que no estará Donald Trump, que en un vídeo ha dicho que se siente orgulloso de dejar la Casa Blanca como el primer presidente que no ha comenzado nuevas guerras. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La Casa Blanca todavía no ha difundido ese vídeo. Sí ha difundido, ha adelantado algunos de los párrafos del discurso donde Trump se despide y en ningún momento reconoce su responsabilidad en el ataque al Congreso o reconoce que perdió las elecciones frente a Joe Biden. De hecho, en ningún momento en su discurso cita al próximo presidente. A lo más que llega Trump es a reconocer que viene una nueva administración y reza por su éxito a la hora de mantener a Estados Unidos seguro y próspero. Trump dice también que todos los americanos vieron horrorizados el asalto al Congreso y que la violencia política es un ataque a todo lo que aprecian los estadounidenses y que no puede ser tolerada. Trump insiste en este discurso en que su agenda no era ni republicana ni demócrata, sino sobre el bien de la nación, sobre toda la nación, y afirma que el movimiento que comenzaron hace 4 años solo acaba de empezar. Trump dice, por último, estar orgulloso de ser el primer presidente en no haber iniciado ninguna guerra y que unió a todo el mundo frente a China.
Gracias, Juan. Mañana hablamos largo y tendido.
Hasta ahora.
Adiós, chao, chao. Enseguida hablamos de todo esto y más con Maripau Domínguez y con Fernando Jauregui.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
COPE Tres Cantos 1 a COPE Tres Cantos 2. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, ¿estás en COPE, Fernando, en COPE Tres Cantos 2 o COPE Tres Cantos 3?
No, no, no. Me he trasladado de casa de mi hija a mi casa. Porque es que solamente tengo un COPE.
Vale, vale. Digo, no sé, como la última vez que te vi por ahí abajo, estabas en la 3.
Estoy pasando un sitio a otro. No está fácil. La situación en Tres Cantos no está nada fácil, como sabes muy bien.
Todavía seguimos aquí hacha en mano y sierra cortando árboles.
Yo esta mañana para llegar a la 13 ahí en la Plaza de la Independencia he tardado hora y media desde aquí.
Sí, sí.
O sea que ya te doy una idea con eso.
Está complicadita la cosa, sí, no me extraña.
Todavía.
Oye, una cosa, tengo una invitada, vamos rápidamente a ello, pero os pido una brevísima reflexión, casi un titular. Qué rara la escena de Biden tomando posesión sin el presidente saliente, ¿verdad, Maripau?
Sí, pero sabes que como es tan raro todo lo que ha pasado en Estados Unidos desde que este señor tomó posesión del cargo, pues se despide y sigue siendo igual de raro. Todo es muy anormal. Yo creo que ha sido una legislatura muy poco normal porque el presidente era una persona, vamos, muy, en Cataluña a veces decimos muy destarotada, ¿no? Que tenía unas salidas que se espera que no sea precisamente la de un presidente de una gran potencia, ¿no? A mí me entristece esto que nos habéis avanzado de que ha dicho que es el único presidente que se va a ir sin haber iniciado una guerra. Bueno, ha iniciado tantas batallas, la verdad, que ¿para qué iniciar una guerra? No hacía falta. Ha iniciado muchísimas batallas.
Fernando.
Pues mira, yo creo que lo que va a ocurrir mañana tiene una importancia planetaria, como diría Leire Pagín, pero en unas circunstancias
un poco diferentes.
Muchos oyentes a lo mejor no se acuerdan de aquello de Leire Pagín, pero en fin, no lo vamos a recordar. Pero yo creo que sí es importante que llegue alguien como Biden a cargarse la era Trump, sobre todo en estos momentos. Yo, fíjate, Ángel, me atrevería a decir que empezamos una nueva etapa de Guerra Fría, porque sin duda Biden se va a acercar a Europa, con la que Trump se divorció, de la que Trump se divorció prácticamente, porque es que es verdad, ha habido un divorcio.
Biden, y ha tratado mal con los aranceles.
Bueno, eso es obvio, ¿no? Sobre todo a nosotros. Pero bueno, yo creo que Biden va a cambiar eso, por tanto se va a acercar a Europa y por tanto se va a alejar de esa nueva Unión Soviética. Yo a Rusia ya empiezo a llamarle otra vez a Unión Soviética, porque es que están haciendo cosas terroríficas, ¿no? Lo de Navalny no tiene pase en absoluto. Bueno, yo creo que va a haber un alejamiento de esa Rusia de hackers oficiales, de participación en esa tercera guerra mundial sin botas ni bigotillos, como dijo el Papa Francisco, que con mucha razón yo creo. Y entonces vamos a ver cuánto se aleja Biden de todo esto que nos ha emponzoñado pues el señor Trump. Va a ser muy importante, pero lo de la Guerra Fría yo lo doy por hecho otra vez, fíjate lo que te digo,
mañana,
de bloques otra vez.
Mañana empieza el lío, hablaremos largo y tendido. Oye, de vuelta a casa, hoy ha entrado en vigor la nueva ley de educación, la ley CELA, de la que tanto hablamos semanas o meses atrás. Bueno, pues ya está. El gobierno lo aprobó con muchas prisas, con el mero número de votos en el Parlamento de todas las normas de este tipo, sin consultar a la comunidad educativa, que eso tiene tela. De nada sirvió, por ahora, la movilización de plataformas como Más Plurales, que reunió a casi 2 millones de firmas contra la LOMLOE, una ley que ataca, cuestiona la libertad de elección de centros, deja de protegida la educación concertada, la educación especial también clama al cielo. Begoña Ladrón de Guevara es presidenta de COFAPA, una de las organizaciones promotoras de Más Plurales. Begoña, profesora, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel, ¿qué tal estás?
¿A partir de ahora qué?
Pues nada, seguir. Yo voy a discrepar de ti en lo que has dicho de que no valió para nada. Yo creo que sí ha valido. O sea, que
bueno, me refería en cuanto a la puesta en marcha de la ley, ¿me entiendes?
Sí, para eso estaba claro, pero bueno, yo creo que ahora hay que seguir, tenemos que seguir pues llamando a la puerta y gritando alto y claro a todas las instancias superiores que podamos. Ahora pues hemos ido a Europa. estamos ahí pues eso, pidiendo que nos escuchen allí también para que sepan qué es lo que está pasando en España, que es muy gordo, Ángel, que nos estamos jugando mucho, que la ley de educación es pues probablemente la ley más importante de un país y que se tramite una nueva ley sin consenso que está abocada a la muerte, o sea, que sabemos que es que va a haber otra ya, o sea, que es que no tiene ninguna visa pues de perdurabilidad. Bueno, pues creemos que es un disparate y que es una pena, que se ha perdido una oportunidad, que se está perdiendo un tiempo precioso para nuestros hijos y sobre todo en un momento como este, que lo que estamos es en plena pandemia y que se haya tramitado ahora, pues realmente pues clama al cielo.
Hace unas semanas registrasteis una queja en el Parlamento Europeo. ¿Qué pasos tenéis previsto dar en Europa?
Bueno, pues registramos esa queja ante el organismo de peticiones y seguiremos, pues haremos, si hay que, iremos al tribunal también pidiendo una ley de incumplimiento, o sea, ante el incumplimiento de la ley y de la normativa. Uh-huh. Y bueno, pues pidiendo a los europarlamentarios que lleven nuestra voz allí, y entonces eso es lo que estamos también haciendo a través de ellos, pues como te digo, para que se oiga. También seguiremos aquí, o sea, aquí estamos detrás o animando, apoyando recursos de inconstitucionalidad, viendo qué es lo que ocurre en las comunidades autónomas, porque bueno, pues ahora la ley se tiene que desarrollar y la tienen que empezar a implantar en las comunidades autónomas. Entonces veremos cómo se desarrolla esa normativa y seguiremos defendiendo, si es que al final estamos defendiendo los derechos de todos los ciudadanos. Entonces, y creemos que esto es una causa común para todos, no solamente de unos pocos, ¿no?
Me acompañan Jauregui, Fernando y Maripau Domínguez. Maripau.
Sí, Begoña, buenas noches.
Espera, creo que tenemos algún problema con la perdido. Línea, me parece, sí.
Se ha perdido.
Ahora intentamos recuperarla.
Está peor caso, que en Tres Cantos.
Bueno, a lo mejor tampoco anda muy lejos.
Si no te importa, Tres Cantos no ha fallado nunca. Ya está bien.
Tú toca madera. No, es verdad que, claro, sinceramente creo que no damos abasto a tocar temas, pero esto de la educación casi se nos ha olvidado. Y resulta que entra en vigor hoy, ¿eh?
Sí, es verdad. Es que como se nos acumulan los desastres, ¿no? Pues los que ya vienen de lejos y arrastramos ya, parece que se nos olvida, pero es verdad.
Estoy reflexionando mucho, Ángel, sobre eso que tú has dicho. Es que un periodista hoy no da abasto. Porque está cambiando el mundo tanto, a todos los sentidos. Hemos empezado hablando de Estados Unidos, o de la nueva Guerra Fría, de lo que está pasando en Europa. Ahora estamos hablando de la ley de educación. Mañana podríamos hablar de la eutanasia, o pasado podríamos hablar de, yo qué sé qué, del conflicto judicial. Un periodista, de verdad, yo que procuro estar informado de las cosas y procuro estar enterado, es que es imposible absolutamente que un periodista pueda tocar todos los palos de todo el cambio profundísimo que se está produciendo ahora mismo, Ángel.
No, y que terrible, y que en los medios, en los programas y en las páginas cabe lo que cabe. O sea, es que no puedes estar todo el día dando vueltas a lo mismo, porque no tienes 24 horas para dar vueltas a lo mismo.
Pero es que hay muchas cosas, todo. Desde la UME, fíjate, la propia UME, la están queriendo dar un giro a la UME, que es un logro importante, es que cualquier cosa de lo que estaba establecido hasta ahora están intentando algunos hacerlo que vuele por los aires.
Oye, permitidme, creo que ya tenemos otra vez a Begoña Ladrón de Guevara. Maripau, ¿le ibas a comentar algo?
Sí, es que tenía mucho interés en saber su opinión. Buenas noches, Begoña.
Buenas noches, Maripau, encantada.
Igualmente. Quería saber su opinión acerca de por qué en España es tan difícil que se alcance un pacto de Estado sobre algo que yo creo que estamos todos de acuerdo en que es fundamental, y usted lo ha dicho al inicio de su intervención, como es la educación y, por tanto, la ley de educación. Se ha demostrado, lo hemos visto, que cuando hay voluntad se puede, porque España se puso de acuerdo políticamente en el tema de la violencia de género. Entonces, ¿por qué en algo tan fundamental como la educación no lo conseguimos? ¿Cuál es su opinión?
Pues yo la verdad que me hago esta pregunta también bastante a menudo, porque realmente estuvimos trabajando en el pacto justo antes de empezar a hablar de toda esta ley en el gobierno anterior. Uh-huh. Estuvo un año y medio trabajando para un pacto educativo, tanto en una subcomisión en el Congreso, en el Consejo Escolar del Estado también lo estuvimos trabajando. Y bueno, pues cuando parecía que sí, yo creo que da como un vértigo escénico, y cuando parece que se llega, porque los trabajos estaban muy avanzados, pues hubo un momento determinado que se rompe. ¿Por qué?
Por cualquier,
en ese caso fue por un tema económico, decían que no había dotación presupuestaria y se levantó en concreto los que están ahora en el gobierno, y resulta que la ley actual tampoco tiene una dotación presupuestaria. Entonces dices, no puede ser ese el motivo. Entonces yo lo que creo es que me parece que hay una incapacidad para quitar la ideología, para quitar la política de la educación y hablar de verdad de educación. O sea, tener la voluntad de hablar de lo que es importante en educación, que son nuestros hijos, que es cómo mejorar una sociedad, que es cómo conseguir que los jóvenes, los niños, los jóvenes, pues se formen, adquieran las competencias que necesitan para un futuro y para un hoy, que también es importante, y que tener eso, una verdadera voluntad de hablar de educación y no de política, no de ideologías, no de voluntarismos sino y luego querer hablar de libertad, claro, porque eso lo que necesita además es un pluralismo, y necesita que los padres pues puedan elegir entre una pluralidad de modelos, que los modelos sean válidos, que además los modelos se adapten a las necesidades que tienen los niños. Entonces, ¿a qué se equipara? Pues no es una educación única, eso no es equidad, es eso, pluralismo, es voluntad de libertad, de implementar modelos, de experimentar, pero de experimentar no haciendo experimentos con gaseosas, sino experimentos buenos, o sea, en educación y con proyectos. Y bueno, pues yo creo que ese es el problema, que no se te quiere hablar, yo creo, a veces, de verdad, de educación, y que en una ley de educación como esta, de lo único que hayamos hablado es que lo que hemos quitado es la libertad, no sabemos, o sea, no hemos entrado en el contenido de la ley, que tiene cosas buenas y cosas malas, pero es que de eso no se ha debatido, porque es que lo esencial ya se ha roto por los aires.
Fernando.
¿Qué tal, doña Begoña? Buenas noches.
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Pues, oye, lo que peleas, madre mía, qué barbaridad.
Bueno, peleamos todos.
Déjame que te diga una cosa. Has dicho que esta ley, que en su denominación lleva la penitencia, Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación y otros Estados Europeos, caray, eso ya indica una provisionalidad, estoy de acuerdo, pero dices que está abocada a la muerte. ¿Qué tiempo de vigencia le das a la LOMLOE, tanto como la legislatura, o es posible de alguna manera llegar a algunos acuerdos parciales? ¿Es negociable una reforma de esta LOMLOE antes de que transcurra esta legislatura, si es que dure lo que dure? Y no hablo de política, ya sé que no te gusta hablar de política, no hablo de política.
A ver, a mí me encantaría que se llegara, porque el problema es que cuando esta ley se empiece a implementar se va a ver la imposibilidad de dicha implementación, la complicación que va a tener. Entonces, a nivel nacional, lo que pasa es que yo creo que, bueno, creo que no sería, vamos, yo creo que no será viable. Yo, mi esperanza es, o bien en los desarrollos normativos de las autonómicos, pues que se pueda subsanar errores de los que, ya te digo, que tiene la ley, o sea, y que son muy muy importantes y muy preocupantes para el sistema. Pero bueno, yo, por pensar en una vigencia, creo que, pues efectivamente, hasta que acabe esta legislatura o acabe este gobierno, o es mi esperanza el decir, venga, pues por favor, al siguiente que venga, que escuche a esos 2 millones de personas que han firmado, que escuche a esos miles de personas, miles de coches, yo diría millones en toda España, que fue ese mapa naranja que desde las manifestaciones del día 20 de diciembre y del 22 de noviembre, que en situación de pandemia, en situación de precariedad que estamos, aún así la gente salió a la calle y pidió libertad, y pedimos que de verdad vamos a trabajar, queremos trabajar juntos, queremos que en educación se sume. A mí me da mucha pena también que en toda esta polémica nos quieran enfrentar y parece que es una pelea pública contra concertada, que no, que nosotros no queremos, o sea, que queremos la mejor educación para todos y queremos hablar de educación con mayúscula, sin apellidos, pero parece que el gobierno también lo que busca es eso, confrontarnos, enfrentarnos, y nada más lejos de nuestra realidad, entre otras cosas porque la libertad también la pierden los padres que eligen la pública, o sea, porque es que tampoco van a poder elegir, les va a tocar, les van a asignar un centro educativo. Entonces, creemos que eso rompe todo principio, primero de derecho, que es el que tenemos los padres reconocido, y te digo, ya no solamente en España con la Constitución, sino en el artículo 26 de los derechos humanos, que reconoce el derecho de los padres a elegir el centro educativo que quieren para sus hijos. Es que no nos lo hemos inventado nosotros, y que no es un privilegio, o sea, es que es un derecho.
En cualquier caso, siglo XXI, hablar de libertad, cuanto menos es para pararse a pensar. Begoña, pues sí. Ladrón de Guevara, presidenta de COFAPA, como siempre, gracias y suerte.
nada, muchísimas gracias, Ángel, Fernando, Maripau, un abrazo.
Adiós,
noches.
Jope, pues con tantas cosas que están cambiando y tan deprisa, y algunas para mal y otras no lo sabemos, y joder, ponerte a hablar de las elecciones catalanas es un poco complicado.
A ver, en Estados Unidos se están cambiando para bien, ¿eh? No cabe
sí, bueno, duda. Seguramente.
Esto, no, que vale la menor duda. El acercamiento a Europa es muy importante. Que Europa y Estados Unidos vuelvan a ser socios, a pesar del idiota de Boris Johnson, porque es que lo de Boris Johnson no tiene pase. Sí. Pero a pesar de eso, hombre, es muy importante. Eso para mí es un factor de optimismo, uno de los pocos factores de optimismo, junto a eso que tú has dicho así de pasadita, que me parece que lo has dicho de pasadita, pero no lo diría yo de pasada. Hay unos laboratorios catalanes que a lo mejor resultan...
Grifols, lo hemos contado bueno, antes, sí.
Ya lo sé, pero lo has dicho muy de pasadita, que a mí me parece que tiene mucha más importancia.
Nos hemos extendido con Ana Samboal hasta... ¿En cuántos trabajadores tienen? 24.000 en todo el mundo, 24.000, imagínate.
Sí. No, bueno, yo tengo cierta... Esa inyección subcutánea, tengo cierto... No sé por qué me pinta bien.
Pues ojalá.
Yo creo que vamos a tener buenas noticias, por fin. No sé cuánto tardaremos en tenerlas. En cuanto se vaya Fernando Simón, seguro que empezamos a tener noticias.
Pues ojalá.
Creo que empezaremos a tener buenas noticias. De verdad, lo digo convencido de lo que estoy diciendo y sin dar falsas esperanzas a nadie, porque claro, sería absurdo, ¿no?
No, es que pensar, si sale bien ese experimento...
No podemos,
experimento...
Maripau, seguir teniendo malas noticias en los periódicos, en las portadas de los periódicos, todos los días desde hace un año. No puede ser. Desde hace un año y cinco días, desde que entró en vigor el gobierno de coalición este nuevo.
Es que llevamos demasiado tiempo aguantando ya situaciones muy anómalas y últimamente se nos juntan, se nos apelotonan.
Esto de Grifols tengo ciertas... Bueno, no sé, vamos a ver.
Es que si funcionara bien ese experimento sería tan bueno, tan bueno para acompañar la vacuna.
No quiero que mis esperanzas pisoteen la realidad, porque a lo mejor luego la realidad queda en nada, pero... Sinceramente, bueno, creo que empezamos a entrar en una época nueva. Después del horror que estamos viviendo, después de esto de que... Yo, fíjate, en los últimos 6 días, 6 amigos míos me han dicho que están contagiados. 6 amigos. Afortunadamente van saliendo.
Esto no para. Esto
afortunadamente
no para.
Van saliendo, pero...
Sí, parece que lo vas sorteando, ¿no? Es muy complicado. Fíjate, yo entiendo perfectamente, aunque lo critico, ¿no? Lo criticamos todos, pero yo entiendo a la gente que ya llega un momento en el que psicológicamente no puede más y se rebela. No puede ser porque entonces, claro, nos cuesta controlar la expansión, ¿no?
¿Pero qué es rebelarse, Maribel?
Rebelarse es, pues, ¿por qué no puedo ver a gente? ¿Por qué no puedo... salir? Porque al final requiere de un ejercicio también muy íntimo. Es decir, a ti te dicen que la normativa en este momento que se ha puesto en marcha, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, es que no podemos ver a personas con las que no convivamos, y yo tengo gente a mi alrededor que ves que intenta sortear la norma porque dice que no puede más y dice, pues lo siento mucho, pero no puedo quedar, o sea, ¿sabes? Y requiere al final de un esfuerzo privado, porque no hay policías que vayan entrando en las casas para saber si estás con tus hijos y tu pareja, o con tus hijos o con quien sea que convivas, o bien con unos amigos que han venido a cenar. Es decir, al final eso son posturas muy personales, ¿no? Y hay gente que bueno, a la que le cuesta hacer eso. Yo es que lo veo, ¿no? Lo veo a mi alrededor. Pero no podemos dejar de decir públicamente el mensaje de que, sintiéndolo mucho, hay que seguir aguantando y ya, seguir Maripau, las normas, ¿no?
Cuando el portavoz oficial te dice que los culpables son los bares, después de decirte que ya llegamos a la tercera punta y ya entramos en la planicie...
No, ese tema es que no puede, mira, pero tremendo, perdóname, Fernando, pero Simón,
déjame,
yo no puedo más con
déjame un segundo. Si queremos, si de verdad, ahora tenemos la oportunidad de que Illa se marche, cosa que yo creo que es buena, fíjate, es bueno tanto para Cataluña como para el resto de España. Es bueno que Illa se marche porque ya está muy quemado. Hombre, tenemos... Yo no sé si se van a celebrar las elecciones el 14 de febrero. Yo creo que no, Ángel, te digo la verdad. Creo que eso es una patochada ya...
No, desde el punto de vista sanitario es un absurdo, pero en fin...
Sanitario y político. Tú mismo has dicho que es que tendríamos que entrar la semana que viene en campaña electoral oficial. Bueno, en fin, bueno, no sé si serán o no, pero en todo caso es un dislate todo. Pero si se va y ya que se tiene que ir, yo creo que se tiene que ir. Es el momento de poner nuevas caras, de poner una imagen de renovación en la lucha contra la pandemia, que es que realmente hasta ahora está siendo una catástrofe, por unas razones y por otras. Está siendo un caos autonómico, está siendo un caos local, está siendo un caos general, por supuesto. Hombre, Yo creo que es que no tiene ningún sentido que Fernando Simón, que es la persona que más se ha equivocado a lo largo de este año, probablemente en toda la historia de este país, no hay nadie que se haya equivocado en 11 meses.
Y no para,
como
¿eh?
Fernando Simón, y no para y sigue. No,
lo malo es que no para de equivocarse.
Yo creo que no tiene ningún sentido mantenerle ahí. Yo lo siento mucho, no es, parece que es una manía personal, pero no, es que cuando tú tienes que cambiar de métodos, tienes que cambiar de caras. Lo primero de todo, tienes que cambiar de caras. Y la primera cara que hay que cambiar después de la de Illa, que yo creo que ya se tiene que ir de una vez, cuanto antes, porque no puede ser esto, es la de Fernando Simón, digo yo.
Lo de la hostelería ha sido muy fuerte. O sea, ya, ya que está bastante tocada la hostelería, con todos los, bueno, la cantidad de negocios que se están cerrando, la cantidad de pequeños negocios de los que depende una familia, y se cierran, y va y dice cosas que además no son verdad. O sea, al principio de la segunda ola, se publicó un estudio en el que se decía, porque era cuando empezaban a cerrarse los bares, ¿no? Y entonces se decía que se demostraba que solo el 2% de los contagios se producían en los bares. Entonces, claro, cuando sale diciendo que la solución, porque es lo que ha dicho, es que yo creo que, de verdad, a veces yo dudo de que piense antes de hablar, os lo digo en serio, no... Es que no entiendo sino cómo puede decir determinadas cosas. Cuando ha salido diciendo que, por supuestísimo, el cierre de los bares va a hacer que mejore el control de la pandemia, me he quedado, digo, claro, ¿cómo no van a estar en pie de guerra los hosteleros si es que ya no podían más? Si solo les faltaba un Fernando Simón diciendo
pero si
eso.
Están pero Maripau, si es que están cerrados en la mayor parte de los sitios, ¿qué me está usted diciendo que son los culpables? ¿De qué me está usted hablando? Y es que siempre están echando la culpa a los demás, cuando estamos prácticamente todo el mundo confinado con nuestra mascarilla, cumpliendo las normas de manera muy escrupulosa. Es que, perdóneme usted, si usted no sabe explicar por qué es el aumento de los rebrotes, dígalo. Pero no me diga que es que son los bares. Es que, no,
es que además
que
lo ha dicho...
Es tan,
sí,
simple,
además,
es tan simplón.
Claro, pues que lo ha dicho que parece que el problema está en los bares. Es decir, cerrando los bares, ya controlamos la pandemia, pues
ya están
seguro.
Cerrados.
Ojo, unos bares que ya tenían un montón de medidas aplicadas.
Pero, por favor,
que,
si no te vamos a acercar una barra. Si
y
no te
que ya
a
estaba
barra,
en la ruina, ¿no? Pero bueno,
pero vamos,
no sé
verdad
si sea la solución. Dejadme dos minutos. Ahora hablamos del tema de las elecciones.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
¡Hombre, cuánto tiempo! ¡Estás espectacular!
Lo dices por mi cara de Línea Directa, ¿no?
¿Qué es eso?
Pues la cara de súper buen rollo que se te queda cuando te cambias a Línea Directa y te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche.
Bueno, y que no perdono mi horita de pilates.
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿tú crees que sería mucho lío volver a organizarme el cumpleaños sorpresa? Es que el vídeo de cuando entro yo creo que quedaría mucho mejor grabado con mi nuevo Samsung Galaxy S21. Que yo pongo cara de sorprendido, ¿eh? No lo va a notar nadie.
La idea es que con el nuevo Samsung Galaxy S21 hagas épico todo lo que viene. La pena es lo que ya pasó.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es.
Promoción válida hasta el 21 de febrero. Condiciones en carglass.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Maripau Domínguez, con Fernando Jáuregui. Así está el patio en cuanto a las elecciones catalanas. Escuchamos a Meritxell Budó, portavoz del Gobierno regional.
El Gobierno de Cataluña no comparte la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Constatamos que las circunstancias sanitarias impiden garantizar las condiciones necesarias.
Más allá del politiqueo, yo creo que tiene razón. Ahora, como me haya escuchado decir lo de portavoz del Gobierno regional, madre mía.
Eso te iba a decir, estás loco.
Un paquete, sí, no,
en fin. Oye, coincido contigo absolutamente, tienes razón.
Creo que sí. Mira, ahora María Jesús Montero, la portavoz
poco
del Gobierno.
Cabe esperar de márgenes por parte del Gobierno. Es que el Tribunal considera que no se pueden aplazar las elecciones más allá del 14 de febrero, tal como estaba previamente establecido. El Gobierno no tiene más que acatar aquello que han dicho los tribunales hasta la fecha.
Y después también veremos cómo acaba la cosa. Y Mikel Iceta, que fue quien más estaba en contra del aplazamiento.
Gobiernos tienen que resolver problemas, no crear problemas. Y la mejor manera para hacerlo es ajustarse plenamente a la legalidad.
¿Vosotros veis más allá de lo que diga el PSC, de lo que digan los independentistas o de lo que diga el PP en Cataluña, que se puede votar con este porcentaje y con estos casos y con estas perspectivas de la pandemia? Maripau.
No, yo creo que no. Yo creo que no, y antes lo apuntaba Fernando, tenía toda la razón. Esto debería estar la maquinaria electoral en marcha y no va a estar. El Tribunal Superior de Justicia lo que dice es que tiene que decretar que sigan, porque si no, claro, si resulta que se inicia el procedimiento y luego resulta que se tenían que haber suspendido, pero ya se han celebrado, en fin, entra en una especie de galimatías que yo creo que ni el propio tribunal se ha aclarado mucho. Pero lo cierto es que tú desciendes y tocas el suelo, te vas a la realidad, y con la situación que tenemos es, yo creo que muy desaconsejado, pero muy desaconsejado celebrar unas elecciones. Es decir, todos sabemos lo que suponen, por más medidas de seguridad que se adopten. Hay muchísima gente que tiene que acercarse a un colegio, coincidir en unas mesas, depositar un voto. Entonces, me parece que es una locura. O sea, no podemos estar dando mensajes contradictorios, porque celebrar unas elecciones en este momento es contradictorio con las medidas restrictivas y muy drásticas en algunas comunidades que se están tomando, ¿no? Entonces yo no acabo de entenderlo. Yo creo que no se van a celebrar, creo.
¿Qué dices, Fernando?
Yo también creo que no se van a celebrar, porque, a ver, dentro del surrealismo patrio, ¿verdad?, que es mucho, el surrealismo político patrio es lo que está impregnando toda nuestra vida en estos momentos, ¿no? Que salga el ministro de Justicia, el notario mayor del Reino de España, y diga que aplazar estas elecciones es suspender la democracia, comillas, así lo dijo. Es que ya no cabe en la cabeza que se pueda meter en este lío. Ya veremos a ver en qué queda el lío judicial al final, porque aquí en España somos pródigos en lío judicial. Pero, yo no sé, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se ha dado mucha prisa en decidir de pronto que las elecciones vuelvan a ser el 14 de febrero. No hay ninguna manera. Con el lío que hay ahora mismo en Cataluña y encima la pandemia, es que, de verdad, te puedes encontrar con una abstención superior al 60%. Bueno, seguro que te vas a encontrar con una abstención superior al 60%. Esto es lo que conviene a una democracia. Esto es lo que conviene a unas elecciones que entonces sí se convertirán definitivamente en plebiscitarias, con el follón que hay además entre los constitucionalistas, que no son capaces de llegar a un acuerdo entre ellos. Pues, ¿qué quieres que te diga? Me parece que ahora mismo un aplazamiento para, entre otras cosas, dar tiempo, esto lo debería entender el PSOE, creo que lo entiende, fíjate. El PSC no estoy tan seguro, pero bueno, y ya no sé si es del PSOE o del PSC o dónde está, pero esto deberían entenderlo. Ganar tiempo hasta mayo para hablar cosas fundamentales, para encauzar unas elecciones que deben ser racionales y no irracionales como se están planteando ahora mismo, porque ahora mismo, Ángel, ni tú, ni Maripau, ni yo sabemos exactamente qué es lo que se está jugando en esas elecciones. Es que no lo sabemos. Sabemos solamente que estamos hablando de una fecha como la gran pelea, pero no sabemos si son unas elecciones plebiscitarias, en caso de ganar unos, qué ocurriría, y en caso de ganar otros, qué ocurriría. No lo sabemos en absoluto. Hombre, yo creo que ganarse un tiempo, aparte de para intentar vencer los contagios, claro que no es pequeña cosa, ganar un tiempo para poder hablar hacia una y llegar a una cierta conllevanza, ¿verdad?, después de estas elecciones, no estaría de más. Y te voy a decir una cosa, Ángel, que seguramente no estarás de acuerdo conmigo, pero Maripau a lo mejor sí, fíjate. Dime. Yo creo que el señor Aragonés es un interlocutor posible en estos momentos.
Sí, me parece mucho más interlocutor Aragonés que Junqueras. Lo que pasa es que el que manda es Junqueras.
No, pero es que Junqueras también lo será. El que no lo será nunca será el señor de Waterloo y su apéndice. Pero yo creo que con Aragonés, Illa, y yo no sé si los comuns tienen alguien medianamente sensato, no lo sé ahora mismo, se podría organizar por lo menos un tripartito no independentista. Yo ya me conformo solo con eso. Pero para eso hay que negociarlo de aquí a mayo. De aquí al 14 de febrero, Ángel, no hay tiempo ni siquiera para poner las urnas.
Ya.
Por entonces, eso decías que
es un desastre.
Es que la maquinaria electoral ya debería estar en marcha. Es que no está ni en
está más o menos. Tienen los candidatos ya y tal, pero... Pero no.
Pero
no. Es que no debe ser. Es que no debe ser. Yo creo que no debe ser. Pero bueno,
¿Y tú, Maripau, ¿tú coincides en esa perspectiva del tripartito? Digo tripartito, se entiende, Esquerra, sí. PSC, no sé el orden, más los comunes o quien pase por allí.
Sí, para mí no es lo natural, bueno, ni para mucha gente, no es lo natural, pero...
No es la primera vez, ¿eh?
Claro.
Sería la tercera.
Pero no es lo natural, lo lamento mucho. O sea, no, esto es como cuando los de la CUP le daban la mano a los de Convergencia. Y dicen, perdonen, pero no. O sea, esto es un pacto antinatura. Otra cosa es que luego se acaban realizando esos pactos, ¿no? Pero no es lo natural. Yo no lo descarto en absoluto. No lo descarto.
Si es que no hay otra salida. A menos que pacten los dos grupos independentistas, con lo cual estamos perdidos. Y encima les apoya la CUP.
Es peor.
Lo cual, pues ya hemos terminado de hablar, pero eso no espero que ocurra. Vamos.
Es peor.
No porque la suma. Bueno, si ese lado de los independentistas es implanteable, la suma de los supuestamente constitucionalistas menos, ¿no?
No, pero es que los constitucionalistas están haciendo una labor desastrosa, de verdad. Yo esta mañana se lo preguntaba a un candidato. Se lo preguntaba, oiga, ¿ustedes no creen que... el otro día también se lo preguntaba. Están haciendo una serie de charlas preelectorales en Cataluña, los de Europa Press, el foro de Europa Press, que es muy interesante. Uh-huh. Están muy interesantes, están pasando a todos los candidatos. Se lo preguntaba, oiga, ¿y este tripartito? Se lo preguntaba hoy al candidato del PP. Se lo preguntaba. ¿Cómo es posible que no, si la mayor parte del país dice en las encuestas que quiere un gobierno de gran coalición en España. ¿Cómo es posible que no se plantee un gobierno de gran constitución en Cataluña? Bueno, es que claro, con estos no se puede. Si seguimos así con pretextos no vamos a ninguna parte. Y es que yo creo que ese gobierno constitucionalista se debería propiciar inmediatamente. No se va a propiciar, ya lo sabemos, es una utopía.
Sí.
Y eso es lo malo, que es una utopía. Solamente digo eso, es que realmente, como vivimos en que los deseos de la gran mayoría de este país se convierten en utopía inmediatamente porque la clase política no quiere secundarlos, pues ¿qué quieres que te diga yo?
Pues ¿coincides, Maripau?
Sí. Hoy estoy coincidiendo, desde luego, todo lo que tiene que ver con Cataluña, estoy coincidiendo con Fernando. Sí. No, y desde luego, un posible pacto entre los constitucionalistas, que es una cosa que antes decía que era antinatural lo otro, esto debería ser lo natural, pero no se va a producir tampoco. O sea, que para que veamos cómo está todo de girado, ¿no? Está como...
Pero Maripau, si se están quitando los candidatos unos a otros.
Ya, PP y Ciudadanos
se están quitando los candidatos con esta tránsfuga absolutamente lamentable que se llama Lorena Roldán, por cierto, pero bueno.
Sí, bueno, pero que también pusieron un candidato que no había sido elegido. O sea, es que todo es muy raro. Es decir, no está. Sí, la política está en Cataluña ya lleva mucho tiempo que la política está bastante enrarecida, ¿no? Y lo que decía antes de los pactos antinatura y lo que es, sin embargo, sí que parecería natural, no se produce. Y lo que no acabas de entender, sí, acaba prosperando. Dices, bueno, pues vale, pues así estamos, ¿no? Así nos va en Cataluña.
¿Está por ahí Julio César Herrero?
Uy, uy, uy.
Está.
Vale, Julius.
Bueno. Sé lo que nos vas a preguntar, fíjate.
No, ¿ah, sí? no puede ser, no. No,
si
no,
él
te
siempre
columpies.
Nos sorprende.
No te columpies, no es cierto. Hola, Pau. Hola, Fernando.
Bueno, ¿Te lo anticipo?
Venga.
Él es vasco.
Pues no. Vamos a pensar sobre cosas que merecen la pena. No. Mira,
si no sabes de qué hablo.
Si has dicho vasco, es que no tiene nada que ver el ser vasco con esto de lo que yo voy a hablar ahora.
Bueno.
Verás, en el sondeo sobre efectos y consecuencias de la pandemia, el CIS realizó esta pregunta que os voy a contar a los encuestados hace muy poco tiempo. En el caso de que hubiera escasez de respiradores, vacunas, medicamentos u otro remedio para la COVID, y hubiera una posibilidad de salvar a la persona a quien se le administrara, y usted pudiera elegir entre proporcionárselo a la persona más joven, a la persona más enferma o a la más anciana, ¿cuál sería su decisión? Es una pregunta muy interesante, no sé si pertinente en el CIS, pero muy interesante. ¿Cuál creéis que ha sido el mayor porcentaje de respuestas? ¿La persona más joven, la persona más enferma o a la persona más anciana?
¿Qué es lo que pregunta de aplicarle la vacuna?
En el caso de que hubiera escasez, o bien de vacunas o de respiradores o de lo que fuera, y hubiera una posibilidad de salvar a la persona a quien se le administre lo que sea, ¿a quién elegirías?
Qué preguntitas.
Es que yo no sé para qué coño pues, me hacen esa pregunta.
¿Para
adentro,
qué se
pero
meten
bueno.
eso?
Bueno, pero a mí me da para plantear el tema porque me parece interesante.
¿Qué ha salido? ¿La más joven?
No sé, ¿tú qué crees que ha salido?
La más
no,
joven.
Pero contéstalo, Julio César, claro, no, danos una pista. Yo creo que ha salido la más joven, también lo pienso yo.
¿Y Pau?
Pues debería ser la más enferma, ¿no?
Nos ha preguntado qué ha salido, no
exacto,
lo que pensemos.
Exacto, esa será la siguiente pregunta. Pues mirad, el 29,6% a la persona más joven, el 26,2% a la persona más enferma o con más riesgo de morir, y el 9,6% al más anciano. Un 20% de los encuestados duda, no tiene claro a quién se lo administraría en el caso de poder hacerlo.
Luego Ángel y yo tenemos razón.
Sí, respecto a lo que han contestado, sí. La mayoría de las personas, a la persona más joven, nos hemos convertido, esto es una sociedad utilitarista, pragmática, es sensato lo que han respondido. A mí me ha llamado la atención, ¿eh?
Bueno, digamos que las diferencias tampoco, hombre, si me dices que ha salido el 80%, pues sería una cosa tremenda. Yo creo que están relativamente igualados, salvo de los mayores del 9%. O sea, quiero decir la primera y la segunda opción.
Vale.
Ahora, yo creo que lo lógico sería, en caso de desesperación, dárselo al que peor esté, más allá de la edad que tenga, ¿no?
Sí, no sé, a mí me... Es lo primero que se me ocurre.
Está tres puntos por debajo respecto a la persona
más
joven.
Sí. Ya, sí, es verdad, no hay mucha diferencia, ¿no?
Ya, pero no es tanto solamente la diferencia, sino el hecho de que está en el segundo lugar. Es decir, no es lo prioritario la persona más enferma o con más riesgo de morir. Lo prioritario es la persona joven, por el hecho de ser joven.
Ahí me falta una pregunta a mí.
Oiga, a mí me da para muchas reflexiones.
No, pero
esto.
Me falta una pregunta, perdona. ¿Usted le cedería su vacuna a esa persona necesitada?
Ah, bueno.
Esa pregunta, ¿verdad que no la han hecho? Ya, todo el mundo mentiría, claro. Ya, por supuesto, yo le cediría la vacuna.
¿Os parece egoísta esta decisión por parte de los encuestados?
Me parece terrible. Yo estaría en el 20% de los indecisos, te digo la verdad. Del no sabe, no contesta. Me parece terrible. Terrible. Yo se lo daría a los ancianos.
Pero...
Bueno, pero es verdad, decía Julio César, significa que es una respuesta que lo que está evidenciando es el utilitarismo,
el pragmatismo, el a lo mejor igual mirar por el futuro, y ya estoy hablando mucho.
Claro. Bueno, o que estamos en una sociedad en la que hemos visto que no se trata como se debería tratar de bien a los mayores, eso es evidente, fijaos, el porcentaje no llega ni al 10%, uh-huh. Y sin embargo lo que se valora es la juventud, lo sano, ¿no? Es como todo tiene que ver ahí con, bueno, poner en valor y en alza la juventud, que está bien, que evidentemente la juventud es muy necesaria en cualquier sociedad, pero a mí me llama la atención que sea lo que a la gente más le importaría, ¿no?
Hay un principio de justicia distributiva, no sé. Quizá, ¿no? Esos señores mayores, gente mayor, es la que ha hecho posible esta sociedad. Esta sociedad que está investigando vacunas y que se permite... Bueno, es una sociedad occidental desarrollada, ¿no? Que se permiten incluso los medicamentos del laboratorio catalán. Quizá haya que recompensar a esos señores mucho mejor de lo que los hemos recompensado hasta ahora, ¿no? Quizá, ¿no?
Ahí va la segunda pregunta, porque nos hemos avergonzado de, bueno, públicamente creo, del trato que se ha dado a los mayores y de su sufrimiento durante estos meses. Les hemos dedicado hasta el especial de Nochevieja de Televisión Española. Y solamente un 9,6 priorizaría a los ancianos en caso de necesidad. ¿Hay algo contradictorio o es compatible?
Es que yo creo que la pregunta, ya el mero hecho de preguntar es una encuesta del CIS, me parece tremendamente absurdo. Pero bueno, después de eso, cuando las posibilidades que te dan son los jóvenes, los ancianos o quien esté más grave porque se está muriendo, hombre, ¿a quién tienes que intentar curar? Pues al que se está muriendo, ¿no? Aunque tenga sí, 50 años, claro. No.
Esa encuesta, perdona, es la que se tiene que hacer al médico cuando tiene que tomar esa decisión.
Claro.
A mí no, porque yo no lo sé. No, es que no lo sé, de verdad te lo digo. Yo estaría en el 20% que no sabe qué hacer, que seguramente lloraría.
Pero es un buen ejercicio de empatía, porque hemos cuestionado mucho el triaje.
Lo habrá cuestionado quien lo haya cuestionado. No, bueno, los he visto, ¿eh?
Al decir cuestionar no estoy diciendo que se haya criticado, sino
que... El triaje hay que hacerlo todos los días.
Claro, hemos tenido, pero esto nos obliga a ponernos en la piel de quien tiene que tomar ese tipo de decisiones. Sí, y yo creo que es un ejercicio de empatía muy sano, ¿o no?
No.
No soy capaz.
Ponerte en el lugar del médico para tomar esa decisión, aunque sea por un momento, para responder una pregunta.
Es que no te puedes poner en el lugar del médico.
Primero, no te puedes poner porque yo no he estudiado eso. Segundo, están infinitamente más preparados para eso que yo, pero a años luz. Y tercero, la propia pregunta, estoy convencido de que un médico se lo plantea y es absurdo, porque el triaje no se plantea si es joven o si es mayor.
Porque cada caso es distinto.
Bueno,
el médico tiene que valorar cada caso, claro. Yo creo que es así, no sé, espero que sea así.
Cada caso y cada hospital y cada enfermedad y cada historial y cada muchas cosas, no que sea joven o que sea mayor, claro. El primer triaje que se hace y se hace a diario es con los trasplantes. Hay una lista en la cual te trasplantan o no, no porque seas mayor o no, sino hasta por tu grupo sanguíneo y tu historial médico. Pues eso ya es un triaje y hay que hacerse. Eso es ciencia y es medicina. Es que estamos hablando del triaje como si fuera qué bestialidad hacen triaje. Pues claro.
No, pero a la hora de plantear esta pregunta yo creo que sí permite valorar o medir los valores o la manera de ver las cosas. Otra cosa es la pertinencia de la pregunta por parte del CIS, pero el hecho de que se haga esta pregunta y que la gente tenga que tomar partido, tenga que tomar posición.
Es que la pregunta es tremendamente absurda.
Bueno, es que es absurda para la población que no es médico.
Como nos estás preguntando a nosotros la opinión, pues la digo.
Claro, pero me parece muy bien, pero por ejemplo, a mí me llama, perdona Pau, me llama la atención que tras estos meses de pandemia, y esta es otra pregunta, es que hay un 20% de la población que aún no tenga claro a quién debería salvar primero, en caso de necesidad.
Porque la población no puede decirlo, yo creo, Julio César, porque yo no tengo el conocimiento... Perdona un segundo. Sí. Esto no es una cuestión de estadística. Ajá. Esto es una cuestión de persona a persona. Yo me encuentro en el hospital con una persona sana, me encuentro con una persona enferma, me encuentro con una persona anciana, que tienen cada uno sus circunstancias propias, cada uno tiene unas circunstancias específicas irrepetibles. ¿Cómo diablos yo, sin saber las circunstancias de cada uno, voy a decidir a quién le doy la vacuna salvífica, si es que la vacuna es salvífica? ¿Cómo voy a decidir yo eso? Es que yo no podría responder a esa pregunta del CIS, te digo la verdad, te lo digo sinceramente. Yo estaría, insisto, en el 20% de los que yo que sé.
Pero es un conflicto ético, y un conflicto ético no va por especialidades ni por profesiones.
Va por casos.
La ejecución,
pero yo no estoy hablando de la ejecución, simplemente que tú consideres
pero
a quién deberías.
No debes, que tú no debes tomar esa decisión. Es que no está en tu mano.
Creo que es una reflexión teórica.
Podemos seguir filosofando sobre la ética y la teoría, pero nos queda un minuto
y
medio. Pero la radio, como sabes mejor que yo, tiene sus tiempos.
Claro.
Mira, yo en Mosul, una enfermera gallega me explicó cómo hacía el triaje. Y ese triaje tenía que poner un color en cada camilla. Y en cada color era rojo, negro, naranja y no recuerdo el otro. En función de si puede tener posibilidades de vivir tiene muchas, tiene pocas o no tiene ninguna.
Vale.
Esa decisión a cualquier persona que no sea esa enfermera no se le puede plantear, porque ni estamos preparados, ni lo sabemos, ni nos podemos imaginar lo que tiene que sentir una persona para poner esa pegatina.
Ni entra en tu sueldo moral tener que hacerlo.
Claro, pero ellos sí.
Sé que esto te ha marcado, Ángel, porque lo has contado alguna vez.
Es que es así.
Ya. Y te ha marcado, ¿y cómo no te va a marcar? Yo estoy ahí en Mosul.
Marta, se llama la enfermera, Marta.
Y me muero, increíble. Y me muero directamente. Pero te voy a decir que es que a mí no me pueden poner la responsabilidad de ponerle una etiqueta roja, azul, negra o verde, o naranja.
Porque no somos capaces.
Porque es que yo qué sé. Y es verdad, no sé.
Claro, por eso solamente es una encuesta.
Y yo lo que imagino es que si esa situación se plantea en un hospital, entre esas tres personas, a quien acuden rápidamente en primer lugar es a intentar salvar al que está más grave. Eso es lo que yo imagino que ocurre.
Pues es muy razonable y, sin embargo, no es lo que haría la parte de la población que ha sido encuestada. Y a mí me parece interesante darle una vuelta.
Familia, ya que no sabéis el toro. Julius, hasta mañana.
Adiós, Alao.
Fernando, Maripau, buenas noches.
Adiós, Alao, todos. Alao,
adiós, un abrazo. Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.